doctor Álvaro Uribe Vélez. Pues nos digna usted con estar con nosotros acá en las noticias de Radio Paisa. Buenos días, señor presidente.
Buenos días, quiero saludarlos muy afectuosamente a ustedes en Radio Paisa, RCN Medellín, a Gabriel Jaime Salazar, su director, a Diego Alejandro, a Luis Carlos, a todos quienes allí les ayudan y a los y a mis coterráneos que nos escuchen a esta hora.
7:26, el presidente le gusta mucho hablar con la comunidad, con los ciudadanos, tendremos líneas telefónicas abiertas, hay cosas muy bonitas, ya el presidente está en la cuenta regresiva de, bueno, dejar allí el sólido de Bolívar, pero es un ciudadano, un soldado más de la patria que seguirá trabajando por el país, muchos indicadores de gestión, muchos resultados, mucho para mostrarle a un país durante 8 años, lo ha posicionado a nivel internacional, y bueno, son tantas cosas para decir que el tiempo es cortico para expresar todo lo que el mandatario de los colombianos ha hecho por nosotros. Por ejemplo, en ahorro en la Banca Internacional de Colombia supera los 24.000 millones de dólares. Según la encuesta de la ANDI, este año la economía crecerá entre un 3,5 y un 4%. Esto es apenas una partecita de todo lo que ha hecho el presidente Uribe. Habría que escribir libros para dar cuenta de esta labor tan gigantesca, tan quijotesca, si se quiere. Antes de entrar en materia en esta entrevista, presidente Uribe, bueno, ¿qué le queda por hacer? ¿Alguna frustración? ¿Le duele dejar el sólido de Bolívar por el cual ha permanecido durante tantos años? Buenos días.
Bueno, ha sido un gran honor, el honor de la vida, que me han permitido los compatriotas trabajar por la patria estos años en la presidencia de la República. No tengo sino gratitud. Seguramente faltarán tantas cosas. El país tiene tantas necesidades. Yo creo que hemos avanzado con lo que yo llamaría unas pequeñas buenas tendencias. Ahí poco a poco hemos venido mejorando en seguridad. Por eso no podemos aflojar, que no se devuelva. Hemos venido mejorando en inversión. Por eso, en medio de una crisis tan grande, usted lo acaba de anotar, estamos saliendo rápidamente de esta crisis. No nos derrotó la crisis. La economía no se devolvió. Pudimos mantener un leve crecimiento y ya empieza a repuntar el crecimiento para que el país llegue a crecimiento rápidamente del 6% y poder resolver el problema de desempleo. Y hemos avanzado en política social. Por ejemplo, yo estaba viendo aquí, cuando el gobierno empezó, en Antioquia teníamos 721 mil ciudadanos beneficiarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Hoy tenemos 1.210.000, o sea que hemos crecido casi en 500 mil ciudadanos. Cuando el gobierno empezó en el SENA, teníamos en Antioquia 154 mil personas. El año pasado llegamos a 848 mil. En Familias en Acción, hombre, en Antioquia hemos logrado, yo diría que un gran récord, 265 mil familias en acción, 267 mil. Entonces hemos venido avanzando en los tres aspectos, en el aspecto de la seguridad, en el aspecto de la promoción de inversiones para que la economía crezca y podamos eliminar el desempleo, y en el aspecto de la política social. Pero esos son tres tendencias positivas, pero pequeñas. Son tres pollitos que apenas están presentando las primeras plumitas y que hay que cuidarlos bien para que emplumen, se fortalezcan, que no vaya a llegar un aguacero que acabe con la vida de esos tres pollitos. Cuidar esos tres pollitos, que son el pollito de la seguridad, el pollito de la confianza de inversión y el pollito de la política social.
7:30, vamos a entrar entonces en temas del orden nacional y abrimos líneas telefónicas 231-9155 porque al mandatario de los colombianos le gusta mucho hablar con la gente. Diego Alejandro.
Señor presidente, ¿cuál es su impresión con la renuncia del embajador Sabas Pretel de la Vega luego que la fiscalía lo acusara por el delito de cohecho por dar y ofrecer prebendas burocráticas para lograr que el Congreso aprobara su reelección en el año 2004?
La verdad es que me duele mucho. Y me duele que se esté confundiendo lo que ha ocurrido toda la vida en Colombia, que es dar representación, estudiar recomendaciones que se hacen en todas partes del Estado, que se confunda eso con el cohecho. Entonces, el país estaría lleno de cohechos y en todas las instituciones del Estado, si así fuera. Y me duele que que a una persona de toda una vida de servicio al país en el sector privado, en el sector público, como Sabas Pretel, que le haga esta imputación. Y me duele que entonces se estén cerrando las posibilidades de defensa. Y me duele que todo se haga sobre la base del testimonio de una persona cuya capacidad de mentir está plenamente acreditada. No quisiera decir más porque ahora hay que entrar con todo el cuidado en la defensa del exministro Sabas Pretel, pero quiero expresar estas preocupaciones a través de Radio Paisa.
Claro, 7:32. La Carta Política Nacional, en su artículo 188, dice que el presidente de los colombianos simboliza la unidad nacional y al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos. ¿Cómo han sido las libertades durante su gobierno? Y máxime que le ha tocado aplicar una política de seguridad democrática para poner a raya a los grupos violentos.
Esta política de seguridad se ha adelantado con pleno respeto a las libertades, con recuperación de libertades, porque en Colombia se había perdido en buena parte la libertad para hacer política. En Colombia era necesario en muchas partes pedirle permiso al narcotráfico, a la narcoguerrilla y al narcoparamilitarismo para hacer política. Las personas habían perdido esa libertad. Hoy Colombia, gracias a la seguridad democrática, ha recuperado la libertad para hacer política sin tenerle que pedir permiso a estos grupos terroristas. Los periodistas. Colombia tuvo años de asesinatos de 15 periodistas. Vivían bastante amenazados. Creo que la seguridad democrática ha avanzado en recuperar la libertad de los periodistas para que el terrorismo no siguiera esclavizando periodistas. Pienso que estas elecciones son la prueba de que este ha sido un proyecto de seguridad con pleno respeto de las garantías y de las libertades. Tantos candidatos en todos los puntos del espectro, desde propuestas cercanas a la obra de gobierno y las más radicales de oposición, y todos rodeados de garantías. Yo decía anoche en un debate en una universidad aquí en Bogotá que esta ha sido una política de seguridad democrática, de libertades, que es diferente de lo que habría sido una política de represión, que es lo que nunca se ha dado en este gobierno.
Presidente, muy buenos días. Contrario a lo que usted manifiesta, muchas personas dicen que la política de seguridad democrática ha funcionado en las zonas rurales y que ese fracaso que ha tenido en las ciudades, especialmente en Medellín, se ve reflejado con el incremento de homicidios.
A ver, de cuando nosotros empezamos a hoy, hay un cambio sustancial. Un área metropolitana de Medellín que tenía más de 5.000 homicidios, los habíamos bajado a 700, 800. El año pasado hubo 1.700. Pero recuerde, eran más de 5.000 y el país tenía 4.000 secuestros. Estamos haciendo un gran esfuerzo. Nosotros hemos pasado de tener un país que sufría 66 homicidios por cada 100.000 habitantes al año.
La entrevista que allí...
A un país que todavía sufre, pero menos. Un país que sufre 32 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y necesitamos llegar a los índices de los países desarrollados, que es muy inferior a 32 homicidios por cada 100.000 habitantes. Yo diría que el país está mejorando, pero nos falta mucho. Es que nosotros hemos vivido en 200 años de vida independiente, escasos 47 años de paz. Por lo que falta es por lo que no podemos aflojar, por lo que no podemos dar marcha atrás en esta política de seguridad. Me da pena decirla, pero este gobierno ha sido comprometido, sin reservas, sin disculpas, para derrotar toda la delincuencia. Y me gusta que hoy haya en Colombia reclamo por otros delitos, como el hurto a residencias, el hurto de vehículos, el hurto a personas. En todo eso, por eso no se reclamaba antes. La ciudadanía antes agobiada por un carro bomba. Recuerdo recién empezado el gobierno ese carro bomba en la Fiscalía de Medellín, por los secuestros masivos, la cantidad de personas que encontramos secuestradas en la Comuna 13. Por eso hay que hacer memoria. Entonces la ciudadanía agobiada por esos delitos, llena de temor y de desconfianza, no reclamaba por otros delitos. Hoy, para bien del país, la ciudadanía reclama cuando se da un robo callejero o cuando se da el hurto a una residencia. Y a pesar de todo lo que falta, en eso venimos mejorando. Yo, por ejemplo, veo de este año tenemos 51 casos menos de hurto a residencias en la ciudad de Medellín, 13 casos menos de hurto al comercio, 190 casos menos de hurto a personas. En el país hoy hay, en todos los delitos, un 13% menos que el año pasado. Falta, claro que falta. Por eso mi llamado a los colombianos en esta mañana a través de Radio Paisa, a mis coterráneos, a mis paisanos, no aflojemos en materia de seguridad. Y hemos tenido un problema muy grave, que son todas esas bandas del narcotráfico. Sería muy bueno preguntar por qué durante tanto tiempo hubo permisividad con la dosis personal de droga. Fue este gobierno el que después de muchos esfuerzos logró que se aprobara una reforma constitucional para evitar la dosis personal de droga. Esa dosis personal de droga nos condujo a este problema de microtráfico que ha involucrado tanta juventud en la criminalidad. Y sectores que han aspirado a las más altas posiciones del Estado fueron permisivos con eso, les parecía muy bien. Decían, no, es que hay que permitir la dosis personal en nombre del libre desarrollo de la personalidad. Este gobierno es el único que ha protestado contra eso, el único que se puso las pilas a sacar adelante la reforma constitucional para ilegalizar la dosis personal de droga, que ha sido un vehículo e inducción de jóvenes en la criminalidad.
7:37, señor presidente. Aquí hay temas muy puntuales en materia de seguridad en la capital antioqueña. Esta semana en las noticias de Radio Paisa abrimos las líneas telefónicas y escuchábamos muy preocupados la zozobra que está viviendo la gente en las calles. Por ejemplo, en la Comuna 13 volvimos al tema de las fronteras invisibles, enfrentamiento de los combos a cualquier hora del día, la comunidad civil inerme en medio de las balas, en los colegios, en las escuelas, los niños se tienen que tirar al piso. Primero lloraban y ya se acostumbraron, se hacen debajo de los pupitres. Y hay una queja muy frecuente de la comunidad, que el ejército y la policía les falta más acción. Tenemos un caso incluso en Laureles, que es la Comuna 12, barrio Laureles Lorena, como la comunidad allí tiene una olla de vicio en un sector de estrato 5 de la ciudad, y la intervención de la fuerza pública es muy baja. Diego Alejandro.
Y le añado, señor presidente, que según los datos de medicina legal ya superan los menores de edad capturados, superan ya los 1,000 este año aquí en la capital antioqueña, y pues más de 100 menores de edad con armas de fuego, especialmente en aquí en la ciudad de Medellín. Hay que hacer otra operación Orión en la Comuna 13, señor presidente.
A ver, el desarme es una necesidad. Nosotros hemos venido trabajando estos años para desarmar la ciudadanía. Y teníamos muchas dificultades con los jueces y con los fiscales, porque inmediatamente ponían en libertad a las personas que se capturaban con armas ilegales. Eso se ha venido corrigiendo en la ciudad de Medellín. Me preocupan estas denuncias de ustedes, porque a la ciudad de Medellín semanalmente o quincenalmente ha estado yendo el viceministro de Defensa y el viceministro de Justicia a seguir examinando estos temas con la brigada y con el señor Coronel Martínez, comandante de la Policía Metropolitana. Usted me quiere decir la dirección de esa casa de vicio, pero espéreme que voy a traer un bolígrafo. Un momento.
Listo internamente entonces con el mandatario de los colombianos para que se dé salida a la situación, a la problemática que se está presentando. También tenemos líneas telefónicas abiertas 231-9155, 231-9155, porque tenemos un oyente en línea que también quiere formularle inquietudes al presidente. También queremos hablar ahorita más adelante con el presidente sobre el tema de las encuestas. Recordemos que hay prácticamente un empate técnico entre Juan Manuel Santos y Antanas Mockus. Un empate técnico según la última encuesta revelada por el Centro Nacional de Consultoría. 7:40. Presidente, ¿está en línea?
Sí, usted me quiere decir...
Internamente, presidente... Sí, internamente le hacemos pasar una denuncia. Hay una carta incluso acá en la sala de redacción. En forma pertinente le haremos llegar esa comunicación. Queríamos, presidente, bueno, frente a esta problemática de seguridad, ¿qué propuesta hay de manera integrada por parte de las autoridades?
Seguir esta batalla. Usted sabe que yo hago permanentes consejos de seguridad en Medellín. Y ahora, con esto que ustedes me han dicho, cuelgo, ya voy a llamar al señor General Mejía, comandante de la Cuarta Brigada, y al señor Coronel Martínez de la Policía Metropolitana, y al ministro de Defensa nuevamente. Esta batalla no se puede frenar. Esta batalla no puede tener pausa. Por eso es muy importante tener en cuenta lo dañino que son para el país las posturas de apaciguamiento frente a los criminales. Para defender a la ciudadanía hay que tener toda la firmeza frente al crimen.
Claro, 7:41, presidente, tenemos un oyente en línea. Buenos días, ¿quién nos habla?
Buenos días, habla Humberto Tangaribe de Aranjuez, ¿cómo están?
Bien, gracias, don Humberto, le escucha el mandatario de los colombianos.
Doctor Álvaro Uribe Vélez, de parte mía lo felicito porque es uno de los mejores presidentes que se ha amarrado los pantalones en este país, bien amarraditos, contra la delincuencia. La otra pregunta es, doctor Uribe, si usted dentro de 4 años piensa volverse a lanzar como presidente de la República. La segunda, hombre doctor, tengo un pequeño problema que esto de pronto no le corresponde a usted, pero puede ayudarme. Mi pensión la tengo ganada desde hace 5 años y demando y me contestan que no tengo derecho. Tengo mis 67 años y tengo mis semanas cumplidas. ¿Qué podría hacer usted porque mi pensión saliera a favor mío? De todas maneras, le agradezco y vuelvo y le repito, lo felicito por lo bien amarradito que se amarró los pantalones. Muchas gracias.
Don Humberto, muchas gracias. Entonces, mi secretaria Beatriz llama ahora a Radio Paisa, pide los datos suyos para que miremos a ver cuál es la institución que le debe reconocer la pensión. Por casualidad, ¿usted recuerda dónde está reclamando la pensión, don Humberto? Entonces le pregunta. Y el otro tema, hombre, muy generoso él, inmensamente generoso. Yo le quiero expresar gratitud por tanta generosidad. Y entonces enseguida, Beatriz, mi secretaria, los llama a ustedes en un datico de don Humberto. Ella puede hacer contacto con él y preguntemos por qué no le han reconocido la pensión.
Claro, sí.
Aquí tengo un informe ayer. Yo hago un seguimiento todos los días. Ayer fue capturado en Medellín Daniel Montoya Sánchez, uno de los 25 delincuentes más buscados de la Policía Metropolitana. Fueron capturados 6 integrantes de la banda delincuencial La Raya, dependiente de la oficina. Todos los días estamos en esto. Entonces, lo que hay es que seguir esto, no aflojarlo, queridos amigos.
7:43, presidente. Mire, tenemos acá un personaje muy importante que lo quiere saludar.
Presidente, por Dios, le habla su clon.
¿Quién de todos?
El del Cocuyo y el de la Zaranda, el que lo imitó primero.
No vaya a aparecer ahora haciendo propaganda política.
No. Y me llamaron, pero no la quise grabar. Presidente, ¿usted cree que con mi voz le he causado roncha?
¿Qué va a hacer usted ahora después del 7 de agosto?
Pedirle trabajo a usted, a ver para dónde me voy.
O vaya aprendiendo a, ya sabe, imitar los candidatos.
En esas estoy, presidente.
A ver cómo imite alguno, a ver que yo nada digo.
Si 2 y 2 son 4 y si 4 y 2 son 6, pues 6 y 2 son 8 y 8, 16. Gracias.
Presidente, Andrés.
No capté.
No, tranquilo, quedó verde. Lo dejé verde con ese.
Presidente, se conoció.
Otro.
No, me tengo que comprar la mascarita de Chucky, el muñeco diabólico, para poder imitar al presidente Santos. Mentiras, al candidato Santos. Está difícil la voz para esta gargantica.
¿Cuántos años a usted en esta imitación a mí?
Presidente, le tengo que agradecer hoy en día a usted, pero demasiado. Ahora sí, hablando como Andrés Tamayo, el que Uribe le mama gallo. Ya, presidente, el agradecimiento es, como dice Gustavo Cerati, gracias totales. Con esta invitación, pues he llegado como al punto más alto en mi carrera de humorista. Pues por mi garganta han pasado voces del expresidente Gaviria, Samper, Pastrana, pero como dicen los futbolistas, con la pintica, el peinadito, las gafitas y todo, las cosas se me fueron dando y realmente pues ha sido la mejor imitación que he sacado y en los teatros y en Nueva York y en todos los teatros del país y de donde he llegado, pues la gente ha tenido una gran acogida con esta imitación y cosa que le tengo que agradecer a usted.
Hombre, Andrés, yo me alegro mucho que te haya ido bien en estos años. Es lo que uno le desea a todos los compatriotas y te deseo en los años que vienen, los mayores éxitos y de todo corazón.
Oiga, hice un poquito de fuerza cuando estuve en la banda Francotiradores, porque yo no soy antiuribista. Yo soy un gran admirador suyo.
Y ellos andan muy anti. ¿Cómo habla?
No, lo que pasa es que fuimos un poquito fuertes y de hecho nos llamaron la atención una o dos veces desde Palacio porque fuimos fuertes en algunas parodias, pero lo
pero
que
si
le
llamaron la atención desde Palacio hicieron mal.
Sí.
Porque yo he pedido que a nadie, a ningún periodista se le llame la atención.
Pero de todas maneras el trabajo se ha hecho con mucha gana, con toda la altura y si hubo libretos fuertes o algo, pues le ofrezco disculpas, pero no era mi intención, era la de los libretistas.
Parodia, a ver, yo me divierto.
Era la de los libretistas.
La parodia.
Una parodia, a ver, yo me divierto, Andrés.
Hombre, por Dios, presidente, me cogió frío. Más bien, en el 2014 se la hago. cuando me ajuste el tercero, porque usted dijo que venía a trabajar, trabajar y trabajar.
Presidente, pero ya aquí en Radio Paisa le ha hecho varias. Sobre todo, la pregunta, ¿qué va a hacer el mandatario de los colombianos una vez termine su mandato?
Hombre, Andrés, a ver qué contesta él.
Hombre, por Dios, mire, tengo varias opciones. Una es ir a aprender a jugar béisbol en los Estados Unidos. El presidente Obama se ofreció, él es un gran lanzador. Y sobre todo es un gran bateador. No hemos empezado a jugar y ya me tiene las bases llenas. Pienso ir a grabar también una película a los Estados Unidos, hice casting. Van a repetir una gran serie de los 80, esta serie tan bonita que se llamaba 8 son suficientes. Y por otro lado, tengo ofrecimientos de los candidatos a la presidencia.
Ahí hay una buena pregunta, y esta sí sería, señor presidente. El candidato Santos dice que le da usted el puesto que quiera si llega a la presidencia de la República. ¿Sería usted ministro de la Defensa de los colombianos?
Pregúntele a Andrés a ver el que dice.
Claro, para poderme saborear la far y acabar con todo lo que hay en Las Hermosas.
Presidente, ¿y usted qué responde?
Me contestó Andrés.
Ah, o sea, lo mismo entonces.
Muchachos, vea, si hay otra pregunta.
Claro, ahí, señor. Claro, hay temas.
Quiero contarles
sí.
Esto y agradeciéndole a Andrés y a todos ustedes. Mañana empezamos una serie de 11 consejos comunitarios de rendición de cuentas. He pedido a todos los ministros que nuestra rendición de cuentas sea con toda la objetividad. Le contemos al país en qué hemos avanzado, qué falta, en qué nos hemos equivocado. Que sea una rendición de cuentas
sobre la terna
fiscal. Trabajo, con hechos, con corazón, con afecto. Mañana empezamos este periplo de 11 consejos comunitarios de rendición de cuentas. Justamente el primero tendrá lugar en la ciudad de Medellín. Y mañana se hace rendición de cuentas en Medellín sobre el tema de la política educativa del actual gobierno, sobre los programas que han estado a cargo de la primera dama de la nación y sobre el tema de conciencias. Estos tres temas hacen parte del primer consejo comunitario de rendición de cuentas que se da mañana, Dios mediante, en la ciudad de Medellín.
Claro, 7:49, presidente. Tenemos la unidad móvil, la radio en la calle. Le tienen una pregunta para usted, Luis Carlos. Adelante, lo escucha el presidente de los colombianos.
Presidente Álvaro Uribe, muy buenos días. Presidente, con el móvil de las noticias día a día recorremos las calles de la ciudad de Medellín y uno de los sectores que más visitamos es la Comuna 13 y el llamado de la mayoría de los líderes comunales es el aporte del gobierno nacional después de la Operación Orión. Ellos dicen que este sector de la ciudad quedó estigmatizado. Ayer precisamente recorríamos el sector de Nuevos Conquistadores y veíamos cómo la Junta de Acción Comunal, donde operaba la sede de la Junta de Acción Comunal, todavía estaba en el piso, rastros de bala. El presidente de la Junta de Acción Comunal decía que, listo, que ya se hizo la Operación Orión, pero ¿dónde están las oportunidades para los muchachos para que no escojan el camino de las armas?
Sí, nosotros hicimos allí un gran esfuerzo con Bienestar Familiar. Espero que le hayan mostrado el hogar de Bienestar Familiar que se creó allí, instalado por el Gobierno Nacional. Y hemos hecho un gran esfuerzo en toda la ciudad de Medellín con nuestra política social. Yo le contaba que en Antioquia este gobierno tiene 270 mil familias en acción. Cuando yo llegué a la presidencia en Medellín no había una sola. Hoy tenemos 60 mil familias en acción en Medellín. Cuando yo llegué a la presidencia, la ciudad de Medellín tenía apenas 240 mil personas en régimen subsidiado de salud. Hoy tiene 700 mil. Cuando yo llegué a la presidencia, el SENA apenas atendía 79 mil personas en Medellín. El año pasado atendió 431 mil. Con todo esto hemos venido trabajando. En estos años, son los únicos años en que se le han girado a los municipios los recursos de gratuidad de educación. Este gobierno solamente a la ciudad de Medellín para ayudar en la gratuidad de educación en el 2009 le giró 6.900 millones y así sucesivamente. Hemos venido haciendo una tarea de mucho esfuerzo en esta materia, de complementar la política de seguridad con la política social. Ahora nos tienen que ayudar también con las entidades territoriales. Por ejemplo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha avanzado bastante, bastante en la ciudad de Medellín. Ya les conté cómo en Antioquia ha pasado el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que atendía en Antioquia 721 mil personas y ya en toda Antioquia atiende 1.210.000. O sea que son aspectos de política social de gran importancia que han acompañado a la política de seguridad. Pero yo haré ahora unos comentarios a los diferentes equipos de gobierno, especialmente en el tema de seguridad, sobre esto que ustedes me han denunciado. Hombre, amigos, si tuvieran una pregunta más,
claro,
con mayor gusto.
Con mucho gusto, presidente.
La última pregunta.
Sí, señor. Tienen que seguir ahí.
Claro, tenemos dos cositas.
Ahí es que hay el clon.
Claro, presidente, un minutico nomás para dos cositas. La primera es la nueva terna del fiscal.
Cómo no, Gabriel. Sobre esta terna, señor presidente, ya 10 magistrados de la Corte Suprema de Justicia anunciaron ayer que se declararían impedidos para elegir un candidato a la terna para fiscal general de la Nación ante la designación del doctor Jorge Aníbal Gómez Gallego. ¿Usted qué opina, doctor?
Claro, presidente? Y la otra es, presidente, porque nos han pedido mucho los ganaderos, las voces en contra del TLCE con la Unión Europea, que piden que no sea firmado el próximo lunes, pues son cada vez más. La cooperativa, por ejemplo, Colanta y el Partido Conservador han manifestado que esto se debe reorganizar. Estas dos preguntitas, entonces, a ver cómo nos puede redondear una idea, presidente. Adelante, lo escuchamos.
Primero, fiscal, ¿quiénes integran hoy la terna? La integra el doctor Marcos Velilla, integrante del Consejo de Estado, persona con toda la probidad, lleva muchísimos años como jurista. El país conoce sus méritos. La doctora Margarita Cabello Blanco, jurista integral del Caribe colombiano, profesora, alta funcionaria de la Procuraduría. Y ahora el doctor Jorge Aníbal Gómez Gallego, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, expresidente de la Sala Penal. La verdad es que uno queda ya sin saber qué decir, porque uno procede con toda la buena fe. Terna, ciudadanos de las más altas condiciones, y nunca se puede. Yo ya no sé qué decir sobre el tema de la leche. Primero, el acuerdo con Europa es una gran oportunidad para Colombia. Cuando uno ve altos niveles de desempleo, tiene que buscar caminos para resolver ese desempleo. Y un camino es poder tener acceso a todos estos mercados para vender nuestros bienes. Un error muy grande de Colombia fue mantenerse tantos años en la apertura unilateral. ¿En qué consistía eso? Nosotros abrimos nuestro mercado, permitimos que nuestro país se llenara de productos extranjeros, pero nunca accedimos a mercados. Lo que estamos haciendo ahora es buscando acceso a mercados. Todos los sectores de la economía se benefician del tratado con Europa. Hay preocupaciones en el sector de la leche. Pero es que el arancel a la leche se quitaría solamente dentro de 17 años, cuando hayan transcurrido 17 años después de la aprobación del tratado. La verdad es que hay que confiar en ese tiempo que hayan aumentado los consumos de leche en India, en la China, en otros países. Sin embargo, nosotros hemos tomado una serie de decisiones. Primero, acordamos con la Unión Europea un compromiso obligatorio que acompañará al tratado y que se firmará por el presidente de la Unión Europea, el doctor José Manuel Barroso, y por mi persona como presidente de Colombia. Ese compromiso dice que la Unión Europea apoyará al sector lácteo colombiano y que en el evento de que el sector lácteo colombiano llegue a tener algún problema, entonces el comité técnico del acuerdo, que está incluido en el numeral 13, tendrá que introducir los ajustes necesarios para defender a los lecheros de Colombia. Eso es bien importante de tener en cuenta. Segundo, el gobierno de España se ha comprometido a darle aportes sucesivos al sector lácteo colombiano para que pueda ser más competitivo. Y tercero, así como este gobierno sacó adelante la ley Agro Ingreso Seguro, uno de los instrumentos más benéficos para el agro colombiano, en estos 83 días que nos faltan, dejaremos adelante dos documentos obligatorios para los gobiernos que vengan. Uno para el sector agropecuario y otro para el sector de la leche. Son dos documentos de política social y económica, concertados ampliamente con estos sectores. Yo sí le pido a los colombianos comprensión y apoyo frente al TLC con Europa, porque es una gran oportunidad para que nuestro país pueda acceder a mercados, poder llegar a la Unión Europea y darle oportunidad a los trabajadores colombianos. Este acuerdo es muy útil. En materia, por ejemplo, en Antioquia productora de café, el acuerdo es muy útil, de banano, de flores. En todos esos sectores el acuerdo es muy útil. No le trae riesgos a la carne de cerdo, por ejemplo. Y es un acuerdo que incluye tres capítulos fundamentales. El capítulo de los derechos humanos, el capítulo de la protección de los derechos de los trabajadores y el capítulo de la obligación con las normas ambientales. Agradezco mucho a ustedes, amigos de Radio Paisa, haberme atendido estas preguntas. En un momento los van a llamar a preguntar por los datos de don Humberto Tangarife y voy a llamar también a mi general Mejía para que hable con ustedes, el comandante de la Cuarta Brigada, y al señor coronel Martínez. Sí. Muchas gracias, amigos de Radio Paisa.
Presidente,
mañana en Medellín el primer Consejo Comunitario de Rendición de Cuentas.
Andrés le quiere hacer una inquietud enseguidita.
Señor presidente, permítame contrapreguntarle finalmente una cosita sobre ese último apoyo que usted ha anunciado para los lecheros en materia del documento COMPES. Hay una inquietud sentida y es quién va a manejar los recursos de ese documento, porque hay algunas diferencias entre FEDEGAN y los productores lecheros y los industriales, quienes no se ven representados en esta federación.
Hay que buscar el esquema más equitativo y hay que buscar la mayor concertación. Y hicieran acuerdos, se le facilita la vida al gobierno. Porque cuando ellos tienen esas rivalidades, le queda muy difícil actuar al gobierno. Hay que buscar, ojalá, una concertación de parte de todos los sectores que representen a los productores de leche de Colombia. Pero también hay que hacer una cosa, y yo no voy a perder la oportunidad, tengo que mencionarla. A mí me preocupa mucho el atraso de la industria lechera colombiana. Te voy a decir por qué mi preocupación. Cuando este gobierno empezó, Colombia producía más o menos 12 millones de litros de leche al día. Ahora está produciendo más de 17 millones de litros de leche al día. Ha habido días de más de 18 millones. Un crecimiento enorme. Pasar de 12 millones de litros de leche al día a producir 17, 18 millones es un crecimiento enorme. Pero la industria ha crecido mínimamente. Entonces, lo que sí tiene que hacer la industria es asociarse con el capital nacional, con el extranjero, aprovechar todos los incentivos que hay en Colombia para la inversión y crecer las plantas de industrialización de leche. A mí me preocupa que cuando este gobierno, en buena parte gracias a la seguridad democrática, demuestra un crecimiento tan grande del sector de producción de leche en Colombia, la industria muestre ese estancamiento. Ojalá se dé en los próximos años un gran crecimiento de la industria láctea en Colombia.
Presidente, por Dios, en nombre de esta carnita y estos huesitos, de toda la gente que labora en la Radio Paisa, un saludo a toda la gente del Palacio de Albariño, de usted mil gracias por haber estado con nosotros.
¿Cuánto está pesando, Andrés?
Mucho, estoy muy gordo, presidente, 77 kilos.
Uy, yo debo estar por ahí, o sea que hasta en eso estamos parecidos.
Parecidos.
¿Pero hizo deporte a las 5 de la mañana hoy o no?
No, yo hago lucha libre, baloncesto y dormino.
¿Cómo se llama? Locha libre.
Baloncesta y dorminó.
Y dormiló.
Sí, señor.
Bien.
Dormiló.
Yo sí hice deporte a las 5 de la mañana.
¿Pura yoga nidra o qué?
Y además hice elíptica, hice estiramientos y unos ejercicios de fuerza. Andrés.
Señor.
Ir a España.
Señor.
¿Usted va a ir a España?
¿Con usted o con quién? ¿Para dónde vamos?
Ahí va a Venezuela.
A Venezuela no.
Cuidado con...
No, por allá no voy.
Bueno.
Para mí el presidente Chávez...
No me vaya a hablar de eso, menos en labor mía.
No, yo le digo quién es el presidente Chávez. ¿Quiere que se lo diga o no?
No, ni riesgo, bueno. Muchachos. Gracias.
8:01, muchas gracias. Entonces al mandatario, al mandatario de los colombianos, 8:01. Gracias al mandatario y los colombianos entonces por
atendernos. Iba para el puente de Pentecostés.
Pentecostés, sí señor. 8:01.